Bien, vamos a continuar. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 22 del libro de Génesis. Capítulo 22 de Génesis, comenzando en el verso primero. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su arma y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Estamos hablando de la descendencia de Abraham, y decíamos el último miércoles y alguno anterior que convenía distinguir entre la descendencia, digamos, carnal, en el sentido de descendencia biológica, humana, y la descendencia espiritual de Abraham. En cuanto a la descendencia humana, biológica o carnal de Abraham, pues ya tuvimos consideraciones el día anterior de cuán amplia descendencia tuvo Abraham y que son muchas las naciones, aún en el día de hoy, que en el sentido, digamos, carnal, biológico y étnico descienden de Abraham. Entre esas naciones se encuentra dos pueblos que juegan en estos tiempos y desde hace ya muchas décadas un papel especial en la historia de las naciones contemporáneas. Son el pueblo de Israel, por una parte, descendientes de Isaac, y los árabes, descendientes de Ismael y de otros hijos de Abraham. Bien, sobre esta descendencia no vamos a insistir, creo que hemos dicho suficientes cosas para que, si tenemos más interés, profundicemos investigando por nuestra cuenta. Vamos a ir sobre la descendencia, a tener consideraciones sobre la descendencia espiritual de Abraham. Y lo primero que tenemos que plantearnos es una cuestión como esta. ¿Se refiere la Escritura, cuando habla de la descendencia de Abraham, solo a Israel, o al Israel de Dios formado por gentes de todas las naciones que forman un solo pueblo en Cristo? No estamos hablando de la descendencia carnal, étnica o biológica de Abraham, sino de la descendencia espiritual. Y no hay ninguna duda de que la Escritura habla de un Israel espiritual que es descendencia de Abraham. Entonces la pregunta es esta: ¿se refiere a la Escritura, cuando habla de la descendencia de Abraham, solo a Israel, es decir, al pueblo de Israel, o al Israel de Dios formado por gentes de todas las naciones que forman un solo pueblo en Cristo? En el capítulo 12 de Génesis, como vimos ya en diversos momentos, que recoge el llamamiento de Abraham, se dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, o una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias, podríamos leer también naciones, todas las familias de la tierra. Bueno, generalmente hay una interpretación, digamos, muy literalista y además yo creo que muy parcial de la descendencia de Abraham. Cuando se habla de Abraham y de su descendencia, la gente en general y en el ámbito de los creyentes en particular se piensa en el pueblo de Israel, y esto solamente es correcto hasta cierto punto, porque en la Biblia se habla de un Israel de Dios que no tiene por qué coincidir con el pueblo de Israel que hay en la actualidad, ni con el pueblo de Israel como tal pueblo, como tal nación, a lo largo de la historia. Por eso la pregunta de partida: si esta descendencia espiritual de Abraham se refiere al pueblo de Israel o al Israel de Dios, que es algo más que el pueblo de Israel y que sin embargo también se llama Israel de Dios. Vamos a ver en el Nuevo Testamento dos lecturas que nos hablan de este pueblo, de este Israel de Dios. Por una parte, vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice a partir del verso 11, la carta a los Efesios es una carta a creyentes que no son israelitas de raza, o por lo menos que en un porcentaje elevadísimo, más del 90%, no son israelitas, sino que son gentiles. Y en esta carta, en el capítulo 2 y a partir del verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, por tanto son gentiles a quien escribe aquí el apóstol, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y aquí Israel es el Israel histórico. La palabra ciudadanía es un término del que se deriva la palabra política. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el sentido aquí de ambos pueblos es judíos o israelitas y gentiles, es decir, al resto de los pueblos que no son israelitas se los considera como un solo pueblo formado por gentiles. Pero no nos olvidemos que de Abraham no desciende solo el pueblo de Israel, sino muchísimas naciones de esta tierra que son gentiles, porque Abraham no era judío ni era israelita, sino que los israelitas y los judíos descienden de Abraham, pero no Abraham de ellos. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, de israelitas y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, israelitas y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que aquí encontramos un concepto de pueblo, desde el punto de vista espiritual, que incluye israelitas y gentiles, un nuevo pueblo. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 9, ya lo vimos en su día, pero vamos a volver allí para recordarlo, capítulo 9, a partir del verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está claro que no está hablando desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de la descendencia de una raza, ¿no? Los que descienden de Israel serán israelitas siempre, desde el punto de vista, digamos, étnico, desde el punto de vista de la raza, desde el punto de vista biológico. Pero desde el punto de vista espiritual, no necesariamente. No necesariamente. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que nos quiere decir que hay algunos que son israelitas espiritualmente sin descender étnicamente de Israel. Ni por ser descendientes de Abraham, aquí vamos a lo que nos interesa, son todos hijos. Es decir, todos los descendientes de Abraham, desde el punto de vista biológico y humano, no son desde el punto de vista espiritual hijos de Abraham. Desde el punto de vista biológico sí son hijos de Abraham. Desde el punto de vista espiritual, no todos los descendientes de Abraham son sus hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y recordamos de días anteriores que la promesa que había recibido Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra se podía haber cumplido con el primer hijo que tuvo, con Ismael, pero no fue así. No fue así. Y cuando se planteó el hecho de que por los conflictos intrafamiliares que se crearon de rivalidad entre Agar y Sara, y luego entre Ismael e Isaac, pues Agar e Ismael tuvieron que ser expulsados de la casa de Abraham, Dios le dio un razonamiento a Abraham de que la descendencia por la cual se canalizaría la promesa de que su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra no iba por la vía de Ismael. Que esto no significa que Ismael no fuese creyente y fuese salvo, no confundamos las cosas. No iba por la vía de Ismael, sino que en Isaac te será llamado a descender. Iba por una vía que había escogido Dios y que Isaac iba a nacer mediante una intervención excepcional o milagrosa, si queremos, de Dios. Iba a nacer como cualquier otro niño, pero con dos padres, que uno tenía 100 años y la madre tenía 90. Es decir, fuera de cualquier ley biológica humana que regula el nacimiento de las criaturas. Por lo tanto, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Y la promesa a Abraham de bendición de todas las naciones de la tierra es para tener hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y finalmente vamos a ir a la carta a los Gálatas con estas dos citas de Efesios y de Romanos. Creo que tenemos base para entender lo que dice Gálatas en el capítulo 6 al final. Pero hay otro texto en Primera de Corintios y el capítulo 10 que vamos a leer antes de leer Gálatas, para que tomemos cuenta desde el punto de vista espiritual cómo Dios divide a los seres humanos. 1 Corintios 10, verso 32. Se escribe a gentiles, a los corintios, y se dice en el verso 32: no seáis tropiezo ni a judíos, es decir, ni a israelitas, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ya que desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista espiritual se divide a los seres humanos en judíos, gentiles e iglesia de Dios. Judíos, gentiles e iglesia de Dios. Bien, pues con todo esto dice Gálatas 6, verso 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, hablamos de israelitas, de judíos, ni la incircuncisión, hablamos de gentiles, del resto de la humanidad, sino una nueva creación. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero hay mucha gente en el mundo del ámbito bíblico, que leyendo esto y predicando esto, sin embargo, enseñan que sigue valiendo la circuncisión. Porque cuando se dice que el pueblo de Israel es un pueblo especial, que es verdad que lo dice la Biblia, escogido por Dios y único, y que va a recibir unas bendiciones únicas que ningún otro pueblo de la tierra va a recibir, se está contradiciendo lo que dice la Escritura. Si hablamos del Israel de Dios, se está diciendo la verdad. Pero si hablamos del Israel humano, se está contradiciendo la Escritura. Y hay que saber quién es el Israel de Dios. Y la división es clara: judíos, gentiles e iglesia de Dios. Los judíos no son el Israel de Dios. Son el Israel, que es una nación que está en el mundo, que efectivamente la Biblia dice mucho acerca de esa nación, y algo hemos visto en estos estudios, que tiene su historia, que va a tener su historia, que se han cumplido cosas y se seguirán cumpliendo más. Pero es que nosotros somos cristianos y estamos en Cristo, y en Cristo hay una lectura nueva de toda la revelación de Dios y una interpretación nueva. Si recordamos cuál fue la acusación contra Esteban, que no era cierta, pero tenía cierta base. Siempre que se acusa a alguien para matarlo, puede que la acusación no sea cierta, pero puede que tenga cierta base. Como mezclar la verdad con la mentira, ¿no? Dice en Hechos 6: pusieron falsos testigos que decían: este hombre, hablamos de Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eso no era verdad. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar No lo destruyó Jesús, pero Jesús dijo que sería destruido. Es donde digo que cierta base, pero no una base verdadera. No lo destruyó Jesús, pero Jesús dijo que sería destruido. Lo que sí está claro es que el último templo que tuvieron, Dios permitió que fuese destruido, y con una finalidad, con una finalidad. Yo no sé si alguna vez nos hemos preguntado, si alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué sentido puede tener que en el futuro el pueblo de Israel edifique otro nuevo templo cuando el templo de Dios ha cambiado de lugar? Y eso lo ha cambiado Dios. No quiero decir que no lo van a edificar, sino qué sentido desde el punto de vista de la salvación puede tener para los creyentes eso. Porque un día el templo de Dios fue el tabernáculo. Después hubo otro templo que edificó Salomón. Después hubo otro templo que edificó Zorobabel en la época de Ageo, de Zacarías. Después hubo otro templo que edificó, empezó a edificar y casi lo termina, pero no del todo, Herodes el Grande, Herodes, el Herodes que vivía cuando nació Jesús. Y después ya no hubo más templos, porque ese templo en el año 70 se destruyó. Ahora, Jesús, cuando hablaba de la destrucción del templo, y dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, este dicho de él fue el elemento fundamental que supuso la base para su condena a muerte ante el Sanedrín. Somos testigos, y decían la verdad, que este dijo que se destruiría el templo y que él lo edificaría en 3 días. Lo entendieron mal, lo tergiversaron en parte, pero algo de eso dijo Jesús. Y la Biblia dice que él hablaba del templo de sí mismo. Porque cuando Jesús estaba en el mundo, el templo de Dios no era el templo de Herodes, el templo de Dios era la persona de Jesús. ¿O eso no es así? ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros no necesitamos que se edifique ningún templo como cristianos. Y Dios no va a cambiar de templo. Dios no va a cambiar de templo. Imaginémonos qué contradicción sería para los creyentes que el pueblo de Israel edifique un templo, vuelva a las ceremonias del Antiguo Testamento. Pues tenemos que retroceder a la época del año primero y a la carta a los hebreos. ¿Y qué tendríamos que predicarles nosotros a los israelitas que construyan un nuevo templo y que sigan ofreciendo sacrificios conforme a las leyes del Antiguo Testamento? Que están fuera de la órbita de Dios, que están fuera, que esos sacrificios ya no valen, que han sido superados, que ya se hizo un sacrificio de una vez y para siempre y se terminó con todos los antiguos. Y con la carta a los hebreos nos crucificarían a los cristianos, porque les diríamos que no tiene ningún valor, que eso era figura de aquel que tenía que venir y ya vino. Yo no sé si algunas veces, porque cuando se habla con tanto entusiasmo y van a reconstruir el templo, y pero si nosotros somos cristianos, queridos hermanos, lo que el pueblo de Israel haga en el futuro será su responsabilidad delante de Dios. Y si vuelven a reconstruir el templo y vuelven a repetir los sacrificios que están superados en Cristo, no estarán cumpliendo la voluntad de Dios, sino su voluntad. Y estarán invalidando lo que es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios que ha traído en su Hijo. El templo de Dios ahora somos nosotros en esta tierra. Nosotros quiere decir la Iglesia, que es la casa de Dios, que es el templo de Dios, en Efesios, que es la familia de Dios. Bien, pues dicen a Esteban en la acusación: pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Claro, ¿esto era todo falso? No, no era todo falso. Porque Cristo viene y al Antiguo Testamento le da una interpretación que no le daban los maestros de su tiempo. Le da una interpretación nueva y sorprendente. Como vamos a ver ahora, si nos da tiempo, la diferencia de cómo interpreta la descendencia de Abraham Esteban, de cómo la interpreta el autor de la carta a los Hebreos, de cómo la interpreta Lucas y de cómo la interpreta Pablo. Y vamos a ver que hasta que no llegamos a Pablo, la interpretación no está suficientemente clara. Porque cosas que dice Jesús les asombra, los desconciertan incluso a los que más sabían de la revelación de Dios. Por ejemplo, el tema de la resurrección, ¿no? Jesús le dice algo que no habían pensado nunca. Dice: en el Dios que vosotros decís que creéis es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y esa interpretación los descoloca. Claro que era una interpretación nueva. Y los capítulos que suponen el Sermón del Monte. Oísteis que se dijo a los antiguos, cita el Antiguo Testamento, tal cosa, mas yo os digo. No es que sea lo contrario, es una interpretación nueva. O es la interpretación legítima de lo que nunca ellos legítimamente habían interpretado, porque con sus tradiciones habían invalidado la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice algo que nuestro hermano decía en la oración: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no lo entendieron, no comprendieron a Cristo, porque no comprendieron las escrituras que tenían y estudiaban y el sentido al que apuntaban. Por lo tanto, es verdad que hay una nueva interpretación en Cristo de toda la revelación de Dios, y nosotros tenemos que ver las cosas desde Cristo. No tenemos que ver las cosas desde ningún otro personaje ni desde ningún otro punto de vista. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cómo con todo lo que dice la Biblia se puede pensar que aquí el Israel de Dios es el pueblo de Israel? Cuando está escribiendo a los Gálatas, que tienen un parentesco lejano probablemente con nosotros. Gentiles, digamos 100%, y se les llama el Israel de Dios, está claro. Judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. No se estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Y si no es un verdadero israelita, aquel que desciende de Israel solo por el hecho biológico de la descendencia, ni es un hijo de Abraham, aquel que desciende biológicamente de Abraham solo por el hecho de descender carnalmente de Abraham. Hay verdaderos israelitas que no descienden de Israel y verdaderos hijos de Abraham que no son hijos carnales de Abraham. ¿Está claro? Porque en la carta a los romanos este mismo problema lo tenemos claro y lo vimos en alguna otra ocasión de cuál es el verdadero judío. Para que entendamos esto, en el capítulo 2, versículo 28 de Romanos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Pero hoy en medios cristianos se dice que sí. Pues no, hecha una lectura desde Cristo, no es judío el que pertenece a la raza judía, desde el punto de vista de la descendencia espiritual de Abraham, ¿eh? Dice, no es judío el que lo es exteriormente, o el que lo es de manera manifiesta exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, manifiestamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en lo secreto. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. Bueno, pues hay los creyentes, aunque no seamos descendientes de Israel, desde el punto de vista espiritual somos judíos. Si lo somos en nuestro corazón y estamos circuncidados, si estamos circuncidados en lo interior es nuestro corazón. Pues esto mismo es lo que se aplica en la teología del Nuevo Testamento a los conceptos de Israel. No hay que confundir lo que pueda ser el devenir histórico de una nación con quién es el Israel de Dios. Pero cuando lleguemos a Romanos y veamos al final que lo que queda es solamente un árbol y que ahí en ese árbol están judíos y gentiles inextricablemente unidos formando solo un árbol, pues entonces también se nos podrán despejar muchos fantasmas, ¿no? De un pueblo por aquí, otro pueblo por allí y el otro por no sé dónde. Hay un pueblo, de los dos se hizo uno. Lo hemos leído. Hay un Israel de Dios, y ese Israel de Dios es el que es el verdadero Israel y son los que son los verdaderos descendientes de Abraham. Bueno, en cuanto a la descendencia de Abraham, hay cuatro interpretaciones en el Nuevo Testamento sobre esta descendencia de Abraham. La primera que vamos a ver es la que hace Esteban. Partimos de Génesis 12 para analizar este punto. Génesis 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham cuando ya estaba en la tierra de Canaán y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, ¿quién es la descendencia de Abraham? Nos vamos a llevar una sorpresa probablemente importante, ver cómo estos autores diferentes del Nuevo Testamento no interpretan todos la descendencia de Abraham de la misma manera. Y no estoy diciendo que unos la interpreten bien y otros mal. Yo creo que cada uno en el punto donde está lo interpreta de manera correcta, pero no de la misma manera. No de la misma manera. ¿Cómo interpreta esto Esteban? Pues vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al discurso o a la predicación amplísima de Esteban, que dice lo siguiente. Bueno, a Esteban le acusaban de lo que hemos dicho hace un momento. Entonces, ante esa acusación de que Jesús destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que dio a Moisés, el sumo sacerdote, capítulo 7 de Hechos, verso primero, el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Bien, está claro. Si seguimos leyendo el discurso de Esteban, no podemos llegar más que a una conclusión. Esteban interpreta que la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Y más concretamente en la época que él vivía, porque gran parte de ese pueblo se había perdido en la historia, el pueblo judío. ¿Pero qué es el pueblo de Israel? Por lo tanto, para Esteban, la descendencia de Abraham era el pueblo de Israel. Verso 5. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Pero no olvidemos que en el Antiguo Testamento, cuando se le dice a Abraham que tiene que obedecer a lo que diga Sara y expulsar a Agar y a su hijo Ismael de casa, se le dice que también Dios tiene planes para Ismael, porque también es tu descendiente. También es tu descendiente. Aunque no sea el descendiente por el que se va a canalizar, porque vamos a ver al final, ¿en qué termina la descendencia? ¿Quién es ese descendiente en el que serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Es un pueblo o es una persona? Eso es a donde nos lleva el final de, digamos, de la teología nuevo testamentaria. Pero para Esteban, y si seguimos leyendo, va recorriendo toda la historia de Israel hasta que llega el momento en que, bueno, pues llega a hablar de Moisés, de lo que Moisés dice respecto de que un día pues vendría el Mesías, de que ellos le han matado y le han crucificado y le han rechazado, etcétera, etcétera, ¿no? Para Esteban, la descendencia sería el pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 13 de Génesis, no en el 12, sino en el 13, ya lo vimos en algún otro momento. Yo sé que esto puede parecernos un poco complicado, pero si no entendemos esto bien, pues otras muchas cosas de la Escritura no las entendemos, o si no entendemos algo. En el 13, cuando se separan Abraham y Lot, pues hay unas palabras que Dios le dice a Abraham. 13 de Génesis 16. Pero podemos empezar en el 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo o la arena de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ahora, si la descendencia iba a ser como el polvo o la arena de la tierra, ¿se puede decir esto solo del pueblo de Israel? O sea, que la descendencia sería incontable, ¿se puede decir solo del pueblo de Israel? Pues desde el punto de vista teológico, sí. Y llama la atención, porque alguien podría decir: hombre, por muy grande que hubiese sido la descendencia, de Abraham en cuanto al pueblo de Israel sería contable. Sería contable. Pues no tan contable. Está claro que la alusión al polvo de la tierra o a las estrellas del cielo es una imagen hiperbólica. No se pueden contar las estrellas del cielo, ni se puede contar la arena de la tierra. Pero alguien podría pensar, la descendencia de Israel sería posible contarla. Depende, porque hay una historia de hace muchísimo tiempo donde 10 tribus o 10 naciones del pueblo de Israel se perdieron en la historia. Y hoy no se sabe quién lleva sangre israelita en sus venas. Solo lo sabe Dios. Y es probable que en ese sentido la descendencia sea innumerable y sea incontable en ese sentido. Y que desde luego los israelitas que se han visto a través de la historia no son todos los que han sido a través de la historia, ni muchísimo menos. Hoy, por ejemplo, a Israel están volviendo judíos de todas las razas y de todos los pueblos. Les han mezclado. Hay judíos etíopes, hay judíos que son de procedencia de diversos países y naciones de la tierra, ¿no? Incluso con cambios de color de la piel completamente diferentes. Pero sin embargo, se aplica al pueblo de Israel en Hebreos esto que se dice aquí. Por lo tanto, la interpretación que hace Esteban de la descendencia de Israel coincide de alguna manera con la que se hace en Hebreos 11. En Hebreos 11 se dice lo siguiente. Hebreos 11 y versículo 12. Está hablando en el 11 que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y significa concepción de semen, para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por lo tanto, para el autor de Hebreos, sí considera, como Esteban, que esa descendencia innumerable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar, es el pueblo de Israel, o puede ser el pueblo de Israel. Ahora, hay más interpretaciones. Vamos a ver la interpretación de Lucas en cuanto a la descendencia. Y vamos al libro de los Hechos, y al capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de los Hechos ocurre un acontecimiento importante, que es la curación de un hombre cojo que estaba en la puerta, en una de las puertas del templo. Y cuando ocurre la curación de este hombre, entonces pues la gente se maravilla, se salta un poco y creen que Pedro y Juan pues que tienen unas virtudes especiales para poder curar a la gente. Dice en Hechos 3:11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero lo que nos interesa es lo que dice el versículo 25. Vosotros, ahora está hablando a judíos. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y habla de los profetas del pueblo de Israel. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo interpretaron? Pues aparentemente, igual que Esteban, igual que el autor de la epístola a los hebreos, pero el verso siguiente introduce una nota muy importante de la conciencia que Lucas tenía. Claro, cuando escribió esto ya tenía que tenerla, pero una nota muy importante, porque en este momento de la historia, que el evangelio era solo para los judíos, lo pensaban todos los apóstoles, todos. Todavía no se había convertido Pablo y no había recibido el llamamiento de que predicase el evangelio a todos los pueblos de la tierra, a los gentiles. En este momento, todos los apóstoles, que volvían a ser 12 porque Judas había sido sustituido por otra persona, pensaban que el evangelio era solo para los judíos. Y aquí Lucas está escribiendo la historia. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, y acá está hablando de descendencia, y la palabra en griego es esperma, ya que está claro. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, primero, aquí viene la nota importante, Lucas está diciendo que esta promesa es para alguien más que para los judíos o para los israelitas. Y que por lo tanto esa descendencia es algo más que el pueblo de Israel. Claro, Lucas escribe con ventaja, en el sentido de que Lucas escribe después que ya ocurrieron los hechos. Pero es importante desde el punto de vista del análisis, digamos exegético, de los textos, ver este detalle que parece insignificante y es tan importante. ¿Cómo aquí Lucas, y no es de extrañar puesto que Lucas estuvo unido toda la vida al apóstol Pablo, quien es el que tuvo la visión más clara respecto de quién era la descendencia de Abraham? Pero durante mucho tiempo, digamos, criado en cuanto a enseñanza a los pies de uno de los grandes maestros que tuvo el pueblo de Israel en toda su historia, Gamaliel, probablemente pensó, sin duda pensó, y lo explica muy bien cuando habla él del pueblo de Israel, lo explica como nadie, todos los privilegios que ese pueblo tenía y que estaban prometidos, pero luego tiene una visión que también la explica como nadie, y por eso se ha dicho, por esa visión tan amplia de quién es la descendencia de Abraham que nos despeja Pablo como nadie, que el fundador del cristianismo ha sido Pablo. Porque la visión que aporta Pablo es la que aportó Jesús en su día, pero que sin embargo otros no supieron despejar las incógnitas como él. Es interesante la nota de Lucas. A vosotros primero, lo que quiere decir que hay otros después. A vosotros primero Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Luego Lucas nos va a decir o nos va a relatar la conversión de Pablo y lo que va a ser el ministerio de Pablo y la visión que los apóstoles van a tener de que el evangelio va más allá de los judíos, porque la descendencia espiritual de Abraham no queda ubicada solo al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que son de la fe de Abraham. Y ya por lo tanto la última interpretación que queda es la de Pablo, y vamos a ir al capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 de la epístola a los Romanos, y
el versículo 18. Hablando de Abraham y de su fe, dice: él creyó en esperanza contra esperanza. La traducción más correcta es: contra toda esperanza, creyó en la esperanza, que es la que hace Wilkins. Contra toda esperanza, creyó en la esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y el contexto es que la descendencia de Abraham son judíos y gentiles que tienen la fe de Abraham. Como esto merece la pena verlo con detenimiento, lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo ya se acabó y lo que queda por decir es tan importante que no podemos sacrificarlo con cuatro palabras. Es decir, quedamos en el último punto para el próximo miércoles que tengamos estudios, que ya no será hasta el mes de mayo, puesto que en el mes de abril mi esposa y yo no estaremos. Por lo tanto, quedamos en este punto. Es decir, hemos visto cómo lo interpreta la descendencia Esteban, cómo la interpreta Hebreos, cómo la interpreta Lucas, y nos quedamos en el punto de cómo la interpreta el apóstol Pablo.